abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estuvo hace poco en campos de refugiados palestinos. Esto me dice producción y Rosa está en línea. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, movilizada por esta visita.
¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo primero que te encontraste? Y obviamente me imagino las sensaciones no positivas.
Sí, invitaban a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una asociación que se llama DAMIR, que se ocupa de abordar las problemáticas de avasallamiento del pueblo palestino, más que nada concentrado en la situación de prisioneros y prisioneras políticas. Entonces nos invitaron a una experiencia para conocer de manera directa, no únicamente esa situación, sino cómo, digamos, impacta en las políticas de apartheid y genocidio que aplica el Estado de Israel en la vida cotidiana del pueblo palestino, ¿no? Entonces, en ese marco, estuvimos recorriendo las ciudades de Ramalá, Belén, Hebrón, Jerusalén y el Valle del Jordán, entrevistándonos, además de tomar contacto directo con familias y personas que están ahí en la resistencia diaria, con referentes políticos y sociales están al frente, digamos, de la resistencia palestina. Así que, bueno, fue una experiencia muy fuerte. Tomamos contacto con testimonios de expresos políticos que nos dieron información sobre la grave situación, que hay 7.000 presos políticos en este momento, y cómo se utiliza ese dispositivo de control sociopolítico en contra, ¿no?, de los ciudadanos del pueblo palestino. Y lo que me llamó muchísimo la atención es el aumento en la cantidad de niños que también son detenidos. En este momento nos informaron los abogados, que también tuvimos contacto con los abogados defensores de estos niños detenidos, que hay 109 niños menores de 18 años en esta situación, y por lo menos entre 5 y 7 casos con condena de más de 8 años. Y muchas veces se los detienen sin hacer nada, y otras veces por el hecho de tirar una piedra a un móvil policial, ¿no es cierto? Me sorprendió cuando nos entrevistamos con los abogados, digamos, el rol limitado que tienen los abogados para defender tanto a los presos políticos adultos como a la situación de los niños, porque hay un periodo cuando lo detienen que se llama como instancia de interrogatorio, en donde ni siquiera tienen acceso al expediente, no saben qué cargo se le imputa, no pueden acceder a ningún tipo de información sustancial como para llevar adelante una defensa, ¿no es cierto? Y en cuanto a los niños, me sorprendió de que hasta los 14 años no podrían ir a un centro de detención, pero los detienen en prisión domiciliaria e inclusive le prohíben ir a la escuela, digamos, pierden el derecho a la educación, no pueden ir a la escuela, tienen que estar sí o sí en la casa y obligar a uno de los padres a que se convierta en los carceleros, ¿no?, de ellos. Esa fue una de las cuestiones que impactaron. Y después otra de las cuestiones que pudimos vivenciar es la recorrida en los campos de refugiados. Fuimos en Belén al campo de refugiados de Aida y en cerca de Ramala al Yalazum. Y bueno, a mí principalmente me impactó el hecho de que yo pensaba, digamos, no soy, digamos, una experta, digamos, en la situación política palestina, ¿no?, sino que yo tenía un conocimiento, digamos, abstracto de la generalidad de la problemática, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que íbamos al campo de refugiados, yo pensé que me iba a encontrar con, digamos, con tolderías, con carpas, con trailers, ¿no es cierto? Y en realidad, cuando llegamos al campo, me encontré con una villa, con un barrio popular de los que vemos acá, y eso me impactó porque yo soy un habitante de una villa en Lugano, y entonces me puso, digamos, en una en una situación así como de reflexión, porque decía como, ¿esto es una villa o nosotros como un campo de refugiados? Porque, digamos, esos campos de refugiados surgieron hace 50 años, cuando Israel los despojó de sus casas, de sus tierras, y fueron allí, y es como que se fue, digamos, fue permaneciendo la población, se fue estableciendo, pero los compañeros y las compañeras allí resisten, porque su objetivo es volver a sus viviendas, que hoy por hoy están, y sus tierras, que hoy por hoy están ocupadas por los israelíes. Entonces, las condiciones de habitabilidad son similares a la de una villa porteña. Algunos fueron modificando sus casas, siempre tiene que ser con permiso del Estado de Israel, o en su caso, en este caso de Belén, está la autoridad palestina, pero siempre están controladas por el Estado de Israel, y están rodeados por un muro infame, con torres militares, y bueno, los jóvenes y los niños permanentemente expuestos, porque estos militares, que también llamó la atención de que son muy jóvenes, con armas permanentemente expuestas de guerra, entran y pueden hacer cualquier tipo de operativos y balearlos con balas de goma, en realidad, pero muchas veces se utiliza sin cumplir ningún tipo de protocolo, y esas balas de goma pueden causarle la muerte, ¿no? Entonces, nos fueron contando, digamos, las diferentes situaciones de sometimiento que en la vida cotidiana deben pasar. Incluso otra de las cuestiones que me impactó, el tema de los muros, ¿no? Todo un territorio fragmentado por los muros y alambres de púa, y que los palestinos pueden pasarlo nada más a través de un lugar tipo peaje que se llama checkpoint, pero es un peaje militarizado. Hay checkpoint para vehículos o checkpoint para peatones, pero que esos lugares tienen que atravesar los palestinos, ya sea para ir a trabajar, para hacer sus compras, para llevar adelante, digamos, la vida diaria, ¿no? Y en esos checkpoints se les pide documentación, son pasibles de ser cacheados y de distinto tipo de abuso, y eso se agudiza cuando las que pasan por esos checkpoints son las mujeres, ¿no es cierto?
Rosa, entonces, para tener un punto de imaginación, como vos decías, es como, por ejemplo, si acá en la frontera esta que se hace entre la ciudad y la villa, que es parte de la ciudad, sí, hubiera militares que, bueno, de hecho los hay.
Sí, sí, y acá, por eso me impactó tanto, claro, por las similitudes, a pesar, digamos, todos, digamos, yo le comentaba a otros compañeros de la delegación, porque integrantes de la delegación eran mexicanos, había referentes paraguayos de Colombia, españoles y del País Vasco, y le explicaba esto, digamos, ahí está el muro, ¿no? Uno lo ve como que está todo explícito. Acá, bueno, en Retiro, vez pasada, hacía 2 años que no iba, después cuando fui al homenaje del padre Mujica, yo ya vi un muro, un alambrado, digamos. No es que estamos tan lejanos a esas situaciones, pero quizás, como vos decís, son espacios de excepción, territorios de excepción que no están integrados urbanística, socialmente o culturalmente, que se nos, digamos, nos discriminan o nos excluyen, no necesariamente con un muro, quizás una calle o una avenida, digamos, hay un muro como de cristal, digamos, que algo que impide que nos integremos o que nos vean como un ciudadano, un vecino más o vecina de la ciudad, ¿no es cierto? Y que estamos expuestos a los abusos policiales, al despliegue de tanto de policías como de gendarmerías, y en donde ahí están expuestos nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros pibes, nuestras pibas, a que sean víctimas también de eso, de gatillo fácil, abuso policial, por otros orígenes, por otras razones, pero con una similitud que a mí me pareció muy choqueante, sorprendente, que en un campo de refugiado en Palestina. ¿Me explico? Digamos, ahí también hablaban de los mártires, ¿no? Que generalmente son jóvenes, que que son, digamos, víctimas, son muertos por este tipo de operativos que se hacen de manera arbitraria. Lo mismo el tema de las detenciones. Y otra cosa, ¿sabes qué me sorprendió? A mi vuelta también acá en Argentina, que por eso uno dice hay similitudes, o quizás acá los dispositivos están más invisibilizados, ¿no? Allá como hay una situación bélica o de ocupaciones, como que uno lo puede ser, digamos, más fácilmente visible, es el tema de los controles que hay con respecto a las publicaciones en Facebook y todo eso, digamos. Ahí hay un instituto, digamos, que pudimos ver de detenciones administrativas que lo detienen por estar en la calle, por una situación de seguridad, peligrosidad. No hace falta que vos estés cometiendo un delito, por el hecho de pertenecer al pueblo palestino, responder a esas facciones, ¿no es cierto?, étnicas. Bueno, entonces nos comentaba una mamá que su hijo fue mártir y tiene dos hijos actualmente de 20 y 18 años presos por hacer una publicación en el Facebook a favor de la liberación palestina, o por ahí quizás hacer un homenaje por el aniversario de la muerte de un mártir. Pero por el solo hecho de hacer una publicación en el Facebook ya es pasible de una detención administrativa. Y esa detención administrativa puede durar 6 meses y ser prorrogables por 6 meses más, e incluso en forma indefinida. Entonces, a mi vuelta a Buenos Aires, justo estaba con este debate de un chico que había publicado algo en el Twitter y que posiblemente iba a ser factible de detención. Entonces, me llama poderosamente la atención ese tema, más teniendo en cuenta de que últimamente, en el julio, vino el primer ministro de israelí a hacer acuerdos con Macri, y dentro de esos acuerdos que hay, tiene que ver con, digamos, control y temas tecnológicos, ¿no es cierto?
El famoso ciberterrorismo.
Que pueden ir interviniendo en nuestra vida cotidiana.
Sí. Che, la vamos a seguir, Rosa. Sí. Hoy nos tenemos que ir y, bueno, estás invitada a volver a este programa, a seguir hablando de este tema, y no nos imaginamos que iba a venir por ahí la cosa, de que yo pensamos que nos íbamos a contar el viaje de Palestina, bueno, cómo es toda la cosa allá, y hacemos esta vinculación con qué parecidos y parecía que estamos acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, a lo que pasa allá en la Franja de Gaza. Así que la vamos a seguir otro día, Rosa.
Sí, sí, es que parece que es tan lejano, pero a la vez cuando sí. Fui a Palestina de ese honor, nos sentimos tan hermanados, y es una forma también de alzar la voz y ser solidarios con la lucha y de resistencia de ese pueblo.
Un abrazo, Rosa, gracias.